Este mensaje, Apocalipsis capítulo 4, parte 1, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 31 de diciembre de 1960 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. A mí mismo. Y creo que esa es la actitud de mucha gente. Joven hermana que está allí, fue muy buena esa última estrofa. En verdad aprecié eso. Y nosotros, entrando en la noche del Año Nuevo, no pienso que uno pudiera cantar algo mejor, algo más apropiado para esta noche. Parece que estamos empezando bien el año. Está bastante nevado y lodoso afuera. Es el tiempo típico de Indiana en esta época del año. Así que ustedes, gente de Georgia, que veo aquí, y de allá, de Ohio, miren, hermano Dausch, usted y la hermana Dausch saben lo que es eso. Porque Ohio es igual. Pero vamos a una tierra donde no habrá nada de eso. ¿Ven? Esa es la cosa. Esta noche es la víspera del Año Nuevo. Y por supuesto, todos tienen un voto escrito y una promesa que van a hacer para el Año Nuevo. Luego, para pasado mañana, todo habrá sido roto. Y así que, ustedes saben, uno le da vuelta a una página nueva cada año, y luego la regresa otra vez, a la mañana siguiente lo hace otra vez. Pero hay una cosa que me gustaría decir, y eso es que, como el apóstol Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, todos mis errores y todas las cosas que he hecho, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo. Esos son los únicos pesares que tengo, mis errores del año que pasó y de la parte pasada de mi vida, y únicamente humildemente le pido a Él por gracia para proseguir a la meta del supremo llamamiento. Estoy seguro que ese es el testimonio de todos nosotros. Todos nos sentiríamos de esa manera. Lo siento que sea una noche tan mala y que la gente no logró venir. Y le llamé al hermano Neville. Yo ni siquiera sabía si él iba a poder llegar aquí o no. Y entonces el hermano Skax llegó, y él viene desde allá de Kentucky, donde está a 3 pies o más de profundidad. Y así que, oh, está más o menos así de alta, dijo él. Así que un agricultor lo tuvo que sacar con un tractor un par de veces y empujarlo para subir la loma. Así que pensé, bueno, si es solo 2 o 3 pulgadas, eso no nos preocupará, mientras que sea así. Pero las carreteras están transitables y todos siguen adelante. Miren, por supuesto, esta noche es una noche donde oímos a una variedad de ministros que llegan de diferentes lugares. Y probablemente seguirán llegando a diferentes horas esta noche hasta medianoche. Pienso que ellos se sentarán y vigilarán que el año nuevo termine, que entre y que el viejo termine. Y por lo regular ellos hacen un llamado a que vengan alrededor del altar y oran y hacen sus votos a Dios y renuevan sus votos. Le dije al hermano Neville que, y lo llamé para saber si iba a venir, yo dije, si él no viene, yo trataré de continuar lo mejor que pueda. Y luego, si él no pudiera llegar aquí en la mañana, bueno, continuaría haciendo todo lo que pudiera mientras él estuviera, él no estuviera aquí. Y le dije que yo iba a procurar esta noche. Pensé tener solamente un mensaje de 15 minutos o algo así. Y, bueno, veo que tienen varios ministros más sentados aquí esperando. Así que yo pensé que empezaría y que continuaría en este libro de Apocalipsis, seguir adelante y tomar ahora el capítulo 4 y empezar de ahí. Y si no lo terminamos en esta ocasión, continuaremos en la próxima ocasión. Luego tomaremos el 5 y el 6, y a medida que podamos, que el Señor nos ayude para terminarlo. Quiero decir, antes que empecemos, que me visitó hace rato el hermano Drummond Toms y su esposa. Estos que están aquí sentados esta noche son la mamá y el papá de ella. Y ellos acaban de regresar de África, donde habían estado teniendo grandes servicios salvadores de almas y servicios de sanidad divina. Esa damita tomó su, creo que tomó el lugar de su abuela y tuvo un servicio el otro día en la cárcel y pecadores vinieron al Señor y todo. Y es maravilloso cómo Dios está usando a esa joven pareja. Ellos están aquí ahora en América por un tiempo para llevar a cabo un poco de evangelismo. Si algunos de ustedes, pastores, le quiero escribir al hermano Drummond, una Drummond, yo enredo todo ese nombre. ¿Por qué no tomó él un buen nombre inglés y se olvidó de ese? Llamémosle un número. ¿Qué dicen ustedes? Porque no puedo pronunciar ese nombre. No, no creo que la mitad de nosotros lo pueda pronunciar. Drummond, creo yo, es la forma correcta que se pronuncia. Y la hermana Charlotte. Si a alguno de ustedes les gustaría invitarlos, en verdad me gustaría oír que fueron a su iglesia. Esa señora, esa hermana Charlotte, ella es solo una jovencita. Hace un rato, ella le estaba testificando en la casa Ameda de la experiencia que habían tenido en África. Y les digo que fue, Billy, eso me hizo recordar otra vez de los tiempos de antaño. Parecía que hablaba en africán. Y así que la batalla está aconteciendo allá, lo mismo que aquí. Si alguien quisiera invitar al hermano Drummond para una, y a la hermana Charlotte para una campaña en su iglesia, si ustedes quisieran, solo llamen al hermano Tony Sable, que está allá en Melrose, 73945. Si lo quisieran anotar algunos de ustedes, ministros, yo ciertamente recomiendo al hermano, porque él es un buen predicador, un muchacho sincero que realmente necesita un inicio para que empiece. Y él no tiene temor, un buen muchacho. Y él me simpatiza mucho. Y miren, recuerden, Melrose 73945. Y dejaré esta tarjetita aquí para que si ustedes, esa es la tarjeta de ellos, y si sucede que no pueden anotar el número bueno, pueden venir a anotarlo aquí en cualquier momento después, en el intermedio entre los diferentes servicios esta noche. Y anoten su número y llámenlos si quisieran invitarlos a alguna de sus iglesias para una reunión o para alguien que ustedes conozcan que les gustaría invitarlos, porque ellos están teniendo campañas por toda América. ¿No es eso algo extraño? África tiene que enviar misioneros aquí a América. Este es el lugar en donde se necesitan, aquí mismo, más de lo que se necesitan allá. Así que, ¿cuántos están contentos y felices de que el Señor les perdonó otro año? Y aquí estamos acercándonos al fin del camino. Y pido que Dios nos perdone de todos nuestros pecados y de nuestras faltas. Miren, quiero decir esto antes de empezar. Yo le deseo a cada uno de ustedes el año nuevo más exitoso y bendecido y saludable que les puedo desear. Que Dios sea con ustedes, que ustedes crezcan físicamente y espiritualmente y económicamente y materialmente. Todo lo que Dios pueda derramar sobre ustedes, pido que Él lo derrame. Miren, yo mismo estoy enfrentando un año nuevo. Solo Dios sabe qué me espera en el futuro. Y nuestras decisiones tienen que ser hechas inmediatamente. Tenemos todas nuestras cosas. El hermano Jim allá las tiene listas ahora para las invitaciones internacionales, mundiales y cosas para ver a dónde nos dirigirá el Señor. Y ciertamente solicito las oraciones de ustedes, hermanos, que pidan con todo su corazón que Dios nunca permita que yo sea descaminado. Si algo quiero ser, es ser sincero y nunca ser descaminado. Y miren, tuve un buen año. Muchas veces la gente malentiende. Y cuando dicen, hermano Branham, usted no va a los lugares como solía ir, como hacen estos otros ministros, y tienen todos los... Yo aprendí una cosa, que aprendí una lección de nuestra Biblia y de nuestro Señor, que Jesús no era un exhibicionista. Él carecía de eso. Él no tenía exhibicionismo. ¿Ven? Él no era un exhibicionista en lo absoluto. Y no creo que sus discípulos son exhibicionistas. Ellos mismos nunca se hicieron exhibicionistas. Allí es donde pienso que nosotros fallamos mucho en obtener el objetivo hoy. Quizás sea solo mi propia idea. Allí cuando pensamos que es necesario hacer una cosa grande de todo, ustedes saben, bueno, yo pienso que parece más una exhibición que algo sagrado. ¿Se fijaron en la venida del Señor? En aquellos que realmente lo recibieron, fue Simeón. Nadie había oído alguna vez algo acerca de él, pero él estaba esperando al Señor. La ciega Ana en el templo. Juan el Bautista en el desierto. Y aquellos, Juan se fue al desierto a los 9 años de edad. Al desierto nunca apareció de nuevo hasta que tenía 30 años. Y hombres como esos que creían secretamente y se mantuvieron humildes. Esos estaban esperando la venida del Señor. Y ellos nunca hicieron una cosa grande de sus reuniones, ni lo tuvieron que poner en grandes rótulos, la hora, el tiempo, y emisiones de televisión, y en todo lo demás. Eso está bien para aquellos que lo quieran hacer de esa manera, pero para mí eso no parece ser algo como Cristo. Yo sé que en una ocasión sus hermanos le dijeron, tú haces estos milagros y cosas, ¿por qué no subes allá, a Jerusalén? Y nosotros vamos a subir a la fiesta de la Pascua. Llama a Caifás, el sumo sacerdote, y a todos aquellos, y hazles saber. Hazlo delante de ellos de esa manera para que ellos puedan ver tus obras. ¿Y ves? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo con un montón de pescadores y todos los demás allá en el río y esa gente de clase baja? ¿Qué? ¿Por qué no subes acá y permites que el mundo lo vea? ¿Ven? Jesús dijo, vuestro tiempo siempre está presto, mi tiempo aún no ha llegado. ¿Ven? 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 Juan en una ocasión estaba, Juan el Bautista, las escrituras decían que él vendría, y decían que cuando él viniera, que, bueno, Isaías dijo como 712 años antes de que él naciera, que habría una voz que clama en el desierto, y dijo, todos los montes saltaron como corderitos, todas las hojas dieron palmadas de aplauso. Los lugares altos fueron bajados y los lugares bajos fueron alzados. Tales profecías como esa. ¿Qué piensan ustedes que los ministros de ese día? Cuando ellos tomaron eso, deben haber dicho, ¿qué cosa? Cuando venga ese gran profeta, todos lo conocerán. Dios solo abrirá la bóveda celeste, los corredores del cielo descenderán, un carro de fuego descenderá, una compañía angelical lo escoltará a la tierra. Cuando él vino, él fue un predicador velludo, con un pedazo de oveja, de piel de oveja envuelta sobre él, y con un pedazo de cuero por correa. Probablemente se bañaba cada 3 o 4 meses. Estando allá en el desierto, salió parado en el lodo hasta las rodillas, predicando arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él nunca fue a ninguna ciudad. Si alguien lo quería oír, ellos iban al Jordán para oírlo. Los que querían, ¿qué hizo él? Él sacudió a la nación, sacudió al mundo. Está aconteciendo un sacudimiento del cual la gente no sabe nada. Cuando Jesús vino, él nunca se representó entre las personas de renombre. Él vino a los suyos, vino a aquellos que lo estaban esperando. Allí es en donde viene el sacudimiento. Eso es lo que Él hace hoy. El Espíritu Santo viene a aquellos a quienes Dios ha llamado. Hay un gran sacudimiento entre los elegidos. Está aconteciendo una cosa grande y poderosa, pero el mundo no sabe nada al respecto. Ellos piensan que toda esta gran cosa florida y radiodifusiones y alcance mundial y televisiones y edificios de $1 billón y todo eso, que esas son las cosas que son grandes. Eso es insensatez. Ante los ojos de Dios, Dios no mira cosas grandes. Lo que el hombre llama insensato, Dios lo llama grande. Y lo que el hombre llama grande, Dios lo llama insensato. Agradó a él salvar a aquellos que estaban perdidos por la locura de la predicación. Miren, Juan, ¿qué creen ustedes que ellos decían? Hay un fanático allá, un hombre de apariencia velluda, salió del desierto con una piel de oveja envuelta alrededor de él. Y bueno, él está parado en el lodo descalzo allá a la orilla del Jordán, haciendo un alboroto allá. ¿Quién oyó alguna vez de algo así? Cuando Jesús vino, un Mesías nacido allá en un establo y sobre un montón de paja y ganado mugiendo por allí. Y quieren decir que con una madre siendo ilegítimo que su padre, la madre iba a ser madre aún antes de que ellos se casaran. Bueno, él nació fuera del santo matrimonio, ese hombre, o qué cosa, ¿ven? Pero era grande. Ellos sencillamente no lo sabían, ¿ven? Ellos no lo sabían. Y así es el Evangelio hoy día, es grande. Y el Evangelio está sacudiendo como nunca ha sacudido antes, pero está sacudiendo el remanente. Eso es correcto, preparándolos a ellos. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Él les dijo a sus discípulos, por camino de gentiles no vayáis, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. Y yendo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Cuando entréis a una ciudad y no os reciban, sacudid el polvo de vuestros pies y salid. Y de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que lo que será para aquella ciudad. Y todas esas ciudades que rechazaron a esos hombres yacen en cenizas hoy. Todas las que los recibieron aún permanecen hasta hoy como las estrellas. Eso es correcto. Ven, él tarda mucho tiempo para contestar, pero Dios contesta. No se preocupen. No quiero empezar en eso. Nunca voy a llegar a Apocalipsis. Oh, yo quiero verle. Ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Me gusta eso. Inclinemos nuestros rostros solo. ¿O les gustaría ponerse de pie antes de hacerlo? Yo pienso, la Biblia dice, cuando estéis orando, perdonad. ¿Cuántos tienen una petición que les gustaría dar a conocer levantando la mano? Recuerden, Dios la ve. Él conoce todo al respecto. Nuestro Padre Celestial, nos estamos acercando a tu divina santidad en el nombre del Señor Jesús, ese nombre todo suficiente que fue dado aquí entre los hombres, que aún todas las familias en el cielo y en la tierra toman el nombre de Jesús. Y nosotros rogamos, Señor, que tú recibas nuestra acción de gracias, primero para empezar, este año que termina mientras lo estamos despidiendo esta noche en el servicio, despidiéndolo dando alabanza, estudiando tu palabra y sabiendo lo que significa, así dice el Señor. ¿Cuántas cosas pudiéramos escribir en papel por las cuales estar agradecidos? Las ocasiones en las que apenas nos hemos escapado este año, cuando Satanás hubiera sofocado nuestras vidas, pero tú todavía no has terminado con nosotros. Así que todavía estamos continuando hacia adelante. Creemos, Señor, que únicamente nacemos y crecimos en este mundo para honrarte y glorificarte. Y rogamos, Padre, que tú nos perdones por toda ofensa y todo error que hemos cometido a través de la jornada. Permítenos olvidar nuestros errores esta noche mientras los confesamos, enterrándolos en el mar del olvido, en el nombre del Señor Jesús, para nunca volver a desenterrarlos, sino ahora proseguir hacia esa meta, hacia ese hombre perfecto, Cristo Jesús. Concédelo esta noche, Padre, mientras tus siervos hablan, cada uno de ellos, que tú los unjas con el Espíritu de vida y que puedan predicar como nunca antes y traigan los mensajes a la iglesia esta noche. Y nos hemos reunido aquí bajo este pequeño techo por el cual estamos agradecidos, Señor. Estamos agradecidos por tener un fuego confortable junto al cual sentarnos, por tener un techo sobre nuestras cabezas. Eso es todo lo que es necesario, porque nuestros tesoros no están en este mundo, sino que están en el mundo que ha de venir. Dios, estamos depositando allá arriba, donde creemos que ladrones no pueden minar ni hurtar, ni la polilla lo corrompe. Porque nuestros tesoros son vida eterna. Y pedimos, Padre, que nos permitas apreciar eso todos los días de nuestra vida. Haznos siervos aptos. Quita toda maldad de nosotros, Señor. Todo lo del pasado. Que todas las raíces de malicia y toda amargura sean quitadas de nuestras vidas para que podamos ser humildes y dulces ante ti. Concédelo, Señor. Permite que tengamos el año más grande que alguna vez hayamos tenido este año que viene. Concédelo. Danos ahora, esta noche, de tu palabra mientras esperamos por más de tus mensajes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Se pueden sentar. Miren, es un poco difícil para mí ver ese reloj allá y no quiero mantener a mis hermanos esperando, así que intentaré apresurarme tan rápido como me sea posible y exponer esta parte. Y tal vez, si no terminamos, entonces mañana por la mañana quizás intentaremos continuar si es la voluntad del Señor. Y entonces, si el hermano Neville no llega, o lo que sea, bueno, entonces intentaré, si es la voluntad del Señor, de estar aquí para continuar el servicio de la escuela dominical. Miren, no se olviden ahora, orar, orar, es la única manera de alcanzar un lugar más alto. Orar, orar. La oración de fe hará descender las bendiciones de Dios. Esa es la única manera que ustedes alguna vez lo lograrán. Cantémosla juntos. Vamos, miren, es el año nuevo. Tenemos bastante tiempo. Y orar, orar, es la única manera de alcanzar un lugar más alto. Orar, orar. La oración de fe hará descender las bendiciones de Dios. Así que, si la oración de fe hace descender las bendiciones de Dios, continuemos orando. Estoy tan contento esta noche que tenemos nuevos rostros en el reino de Dios que no estaban el año pasado. Y continuaré orando para que más y más sean añadidos todo el tiempo, y la mitad aún no ha sido contada de lo que será al otro lado. Ahora abramos al capítulo 4 de Apocalipsis. ¿Necesita alguien una Biblia? Tenemos algunas Biblias aquí arriba, si gustarían seguirnos, muy bien. Que uno de los ujieres venga ahora, tenemos aquí muchas Biblias. Uno de los síndicos, ujieres o alguien, venga acá arriba ahorita, hermano Sable, que uno más venga, también para que ustedes puedan encargarse de ambos lados e ir por el pasillo. Y cualquiera que quiera una Biblia para que nos siga, bueno, llévensela allá y dénsela a cualquiera que la quiera. Y queremos que abran ahora en Apocalipsis el capítulo 4. Y miren, si están sentados atrás y se quieren mover al frente, tenemos espacio suficiente esta noche para que se acerquen y estén cómodos y entren directamente a la lección y me ayuden a leerla y a estudiarla mientras estamos reunidos. Hay asientos aquí al frente. Veo que viene una pareja y hay dos asientos aquí. Aquí hay uno para esa persona que está sola por aquí. Y por aquí hay asientos aquí al frente. Me supongo que los ventiladores están por todas partes. Y miren, ¿cuántos disfrutaron la lección que acabamos de tener, la lección de 8 días sobre las 7 edades de la iglesia? Gracias. Me hace sentir bien, porque yo mismo en verdad recibí una gran bendición de ellas. Miren, esta noche, con el capítulo 4 lo dejamos cuando Juan le había hablado a la edad de la iglesia de la Odisea. Y en esta edad de la iglesia de la Odisea, fue la edad de la iglesia más deteriorada de todas las demás. Y hallamos la cosa más patética en la última parte de la edad de la iglesia de la Odisea. Jesús parado afuera de su propia iglesia, de donde él había sido echado fuera, llamando a la puerta, tratando de entrar de nuevo. ¿No es eso pecaminoso? Creo que esa es una de las escrituras más patéticas que haya leído alguna vez. Jesús afuera de su propia puerta, y su iglesia lo había echado fuera a él, y él estaba tratando de entrar de nuevo, únicamente para salvarlos. Si alguno abre y me permite entrar a mi propia casa, cenaré con él y él conmigo. ¿No es eso? ¿No es eso patético? el Dios del cielo, echado fuera de su propia iglesia, por medio de sus credos y denominaciones y de la manera que ellos estaban actuando. Los echó fuera, lo echaron a él fuera de la iglesia y aceptaron sus credos. Es la mismísima cosa como lo fue en el día en el que Jesús fue crucificado. Y eso fue cuando ellos aceptaron a Barrabás, un asesino, y crucificaron a Jesús. Soltaron a un asesino entre ellos, que se probó que era un asesino, y aceptaron y rechazaron a Jesucristo, el único que les podía dar vida. Y esa es la misma cosa que tiene hoy toda denominación y la denominación pentecostal. Ellos ven que esas denominaciones mueren tan pronto que se denominan. Nunca ha habido una sola en las páginas de la historia que se haya denominado y que no haya hecho otra cosa sino morir inmediatamente. Todas las señales, prodigios y dones cesaron, y todo lo demás en cuanto se denominaron. Y en vez de aceptar al Señor Jesús para que les diera vida, ellos se regresaron directamente y soltaron a Barrabás de nuevo entre ellos. ¿No es eso algo horrible? Con razón Dios fue echado fuera de su iglesia y está parado llamando en la última edad de la iglesia tratando de volver a entrar. Miren, nos damos cuenta que Apocalipsis está dividido en tres partes. La primera son los primeros tres capítulos que están relacionados con la iglesia, el mensaje, el ángel, a los ángeles de la iglesia. Y luego ella desaparece allí mismo en el capítulo 3 y no vuelve a aparecer hasta el capítulo 19. En el capítulo 19 ella regresa. Durante ese tiempo, Dios está lidiando con los judíos. Entonces, de allí en adelante, es la venida de la gran ciudad de Jerusalén y el sellamiento del pueblo de Israel y todo lo demás en el tiempo del fin. Miren. Así que esta noche nosotros dejamos, inmediatamente después de esto, Juan había visto en la isla de Patmos. ¿Cuántos recuerdan qué tan distante estaba Patmos de la costa? ¿Qué tan distante estaba? Como a 30 millas, eso es correcto, de la costa. ¿Y qué extensión tenía Patmos? ¿Recuerdan ustedes algo de la geografía? Como 15 millas a la redonda, y era usada como un lugar de exilio para los romanos. Ponían prisioneros allá, y Juan estaba allí. ¿Por qué? ¿Qué hizo él? ¿Robó algo? No. Bueno, ¿estaba él? ¿Lo pusieron allí? ¿Porque estaba perturbando a la gente o haciendo algo mal? No. ¿Por qué estaba allí? Por la palabra de Dios y su testimonio. Sí, por predicar el Evangelio. ¿Y le puede acontecer algo a un cristiano sin que sea para bien? No, no. Así que, ¿para qué lo puso Dios a él solo allá en la isla? Para darnos este libro de Apocalipsis. ¿Ven? Dios le puede cegar los ojos al diablo en cualquier momento que él quiera. ¿No es así? Él sencillamente puede, yo lo amo, pues no tengo que ser inteligente. ¿Ven? Si yo fuera inteligente, trataría de olvidar todo al respecto, porque sé que nadie podría ser tan inteligente como él. Y así que yo solo, todo lo que yo tengo lo rindo a él y hago lo que él me dice que haga. Eso es todo. Algunas veces es muy contrario a la manera que pienso que es, pero yo sé que si él está guiando, que él es inteligente, él sabe lo que está haciendo. Yo no. Así que yo solo permito que lo haga. ¿Ven ustedes? Entonces sencillamente sale bien. ¿Ven? Solo permito que lo haga. Eso es, hermano Neville, ¿no es así? Sí, señor. Solo permitan que él lo haga. ¿Ven? Él es el que sabe lo que está haciendo. Yo no. ¿Ven? Así que trato de no tener ninguna grandes cosas floridas y cosas así. Y solo me humillo y digo, aquí estoy, Padre, en cualquier momento que me necesites. Así que yo solo sigo adelante de esa manera y siempre sale bien. Así que Juan, no hubiéramos tenido un libro de Apocalipsis si no hubiera sido por Juan. Y si Juan no hubiera ido a la isla, esa fue la manera de Dios para darnos el libro de Apocalipsis. Creo que él estuvo allí por 3 años y en el libro escribió el libro de Apocalipsis. Miren. Entonces lo dejamos a él al fin de la invitación en el versículo 22 del capítulo 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora empieza el capítulo 4. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Lo vamos a tomar versículo por versículo. Y yo tengo muchas escrituras anotadas aquí, un libro de ellas. Y no sé hasta dónde podamos llegar en esto. Que el Señor nos dirija. Miren, fíjense bien que la palabra dice después de estas cosas. Después de la edad de la iglesia. Y todo esto de aquí en adelante ahora será con relación o sucederá en la tierra después del rapto de la iglesia. ¿Ven? Después del rapto, esto está regresando ahora para recoger a Israel. Es después de la edad de la iglesia. Después de las edades de la iglesia, y ellos, la iglesia, no aparece otra vez hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando ella regresa con su esposo. Alabado sea Dios por las bodas. Leamos eso. ¿Les gustaría leer estas escrituras a medida que continuamos avanzando? Muy bien, abramos a Apocalipsis 19. Muy bien, Señor, Apocalipsis 19. Empecemos en el versículo 7 de Apocalipsis 19. Aquí es cuando la iglesia aparece otra vez. No aparece otra vez hasta el capítulo 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Oh, yo pudiera predicar sobre eso hasta medianoche y ni decir la mitad. Miren, su esposa se ha preparado. Charlie, Nelly y Rodney y todos ustedes, es justamente de lo que estábamos hablando allá el otro día. ¿Ven? Cuando Eliseo arrojó aquel manto sobre Elías, o mejor dicho, cuando Elías lo arrojó sobre Eliseo, él extendió la mano y se lo quitó de nuevo. Se lo puso sobre sí mismo y caminó con él puesto hasta que cruzó el Jordán y subió el monte y se subió en el carro de fuego y entonces lo dejó caer. Cuando un cristiano es salvado, al principio su rostro se vuelve hacia Cristo y entonces él mismo tiene algo que hacer. La siguiente cosa es que él se tiene que santificar a sí mismo de todo hábito inmundo, despojándose de todo peso, preparándose él mismo. La novia se ha preparado. Me hace recordar una pequeña historia, la debo contar antes que continuemos. Allá en el oeste, hace algún tiempo, hace muchos años, había esa gran compañía empacadora de nombre Armour y Swift. De la manera que ellos lo hacían, es que ellos iban allá y compraban ganado y compraban ranchos. Y ellos tenían mucho dinero y compraban todos los ranchos pequeños y tenían millones de acres de terreno de rancho de esa manera y reunían en secciones ese gran y buen ganado Hereford. Vagaban, eran dueños de sus propios ferrocarriles y cosas que llevaban ese ganado de un pastizal a otro. Y la compañía Armour y Swift tenía un rancho grande y un día ellos tenían un capataz allí, era el superintendente del rancho. Y él tenía como 4 o 5 hijas. Y se dieron cuenta que uno de los grandes hermanos, Armour, iba, no hermanos, sino hijos, iba a visitar el rancho. Y él era un joven soltero. Y todas esas muchachas estaban seguras que iban a engatusar a ese muchacho tan pronto como él llegara. Y así que todas ellas se estaban preparando y arreglando todo para que llegara. Cuando él llegó allí, ellas le iban a ir a recibir e iban a representar los 10 antiguos de la frontera con sus vestiditos, con sus flecos en ellos y pistolas 44 a cada lado de la cadera y esos sombreros inclinados hacia atrás de sus cabezas. Ustedes saben, y ellas iban a ser como personas auténticas del oeste y cada una de las muchachas iba a ganar, una de ellas se iba a ganar a ese muchacho. Y ellas tenían una primita allí cuya madre había muerto. Y su padre había muerto. Ella era una prima y era casi la esclava de todos los que estaban allí. Y todos los trabajos sucios ella los tenía que hacer, como lavar los platos y todo. Y no tenía ropa, tenía que usar ropa de segunda mano. Así que cuando llegó el tiempo en que el muchacho iba a llegar, todas ellas se montaron en sus carruajes y fueron a la estación para recibirle. Y ellas estaban disparando sus pistolas, y los caballos estaban relinchando, y todo lo demás. Y ellas lo llevaron al rancho, y esa noche tuvieron una gran fiesta. Y ellas subieron a unos montones de paja y en la cerca del corral, y cantaron y bailaron, y durante toda la noche, él estuvo allí por 2 o 3 días. Esa pequeña prima, miren, yo voy a comparar esto con algo ahora. Nuestras primas, que están vestidas elegantemente, que tienen grandes torres y finas iglesias, y parece que si hay algún nombre sucio, se lo tienen que dar a los pentecostales, algo que está incorrecto. Ellos también hacen las cosas incorrectas, pero no se oye al respecto. ¿Ven ustedes? Ellos como que son de alta categoría, así que ellos no oyen acerca de eso. Pero dejen que algún ministro pentecostal cometa un error una vez, y hermano, déjenme decirles, ellos lo publicarán por todo el país en todo periódico. Sí, señor, dejen que algún hermano pentecostal ore por un niño y que muera, y todo periódico en el país lo publicará. Sanidad divina es fanatismo. Bueno, ¿por qué entonces no ponen en el periódico todo caso que se le muere al médico? Lo que es bueno para la gansa es bueno para el ganso, ¿ven? Así que, si ellos hicieran eso, no tendrían el suficiente espacio en las columnas de los periódicos para escribir de todos los muertos. Si yo fuera allá al cementerio y dijera, todo el que haya muerto bajo sanidad divina, póngase de pie. Y luego dijera, todo el que haya muerto bajo tratamiento médico, póngase de pie. Los excederían 1,000,000 contra 1, y eso es exactamente correcto. Así que si ellos van a criticar a uno, que critiquen al otro, eso es correcto. Pero ellos matan millones al año con medicinas y operaciones, y ustedes nunca oyen ni una palabra al respecto, ¿ven? Así que esa muchachita tenía que hacer todo el trabajo arduo. Así que cuando de repente el muchacho, una noche después de terminar la cena y terminado el baile, y cada una de esas muchachas se había embellecido, ustedes saben, y esa pobre muchachita tenía que usar un viejo vestidito harapiento. Y una noche, ella estaba sentada en el comedor después de que la cena había terminado, y ella había lavado los platos y salió afuera por el patio de atrás para tirar el agua con la que había lavado los platos. Ella, cuando ella dio la vuelta por la cerca del corral, ahí estaba él parado, reclinándose sobre la cerca del corral. Él dijo, hola. Ella estaba tan avergonzada, porque ese era el hijo del superintendente, el hijo del dueño del rancho. Ella bajó el plato, la cacerola, para que él no se fijara que estaba tan harapienta, y empezó a retroceder con sus pies descalzos, mirando hacia atrás de esta manera. Y él se encaminó hacia ella, dijo, no tengas miedo de mí, dijo, te quiero decir algo. Él dijo, vine aquí con un solo propósito. Vine a buscar una esposa. Y dijo, la he estado buscando por todas partes. Dijo, no me quise casar con ninguna de las muchachas de allá de la ciudad. Quiero obtener lo que pienso que es una verdadera esposa. Y dijo, de todas las que he visto, te he estado observando por aquí y he averiguado por medio de algunos de los peones que tú eres prima. Dijo, eso es correcto, señor. Dijo, te quiero preguntar algo. ¿Te casarías conmigo? Bueno, ella no sabía qué hacer. Estaba tan perpleja, ella no sabía cómo contestarle al hombre. Oh, como que me puedo imaginar cómo se sintió ella, ¿ustedes no? Cuando una vez yo era un pecador, bueno para nada, hijo de un borracho, Jesucristo dijo, yo te quiero para mí. ¿Cómo pudo haber venido Él alguna vez a alguien como yo? ¿Cómo pudo haber dicho Él alguna vez, yo te daré un hogar en el cielo? ¿Cómo pudo haber dicho Él alguna vez, yo te salvaré a un desventurado como yo? ¿Cómo pudo haber sido? Pero Él lo hizo. Ella dijo, Señor, yo no soy digna. Yo no pudiera ser esposa para un hombre como usted. Dijo, porque usted está acostumbrado a grandes cosas y yo no sé nada acerca de ellas. Yo soy pobre. Él dijo, pero tú eres mi elección. ¿Y no fue agradable cuando Jesús les dijo a ustedes que ustedes sabían que no eran dignos de ser cristianos, que ustedes no había nada que ustedes pudieran hacer? Pero Él no es nada. Él sencillamente los escogió. ¿Ven? Él es su bondad, su misericordia, que Él los escogió a ustedes. Ustedes no los escogieron a Él. Ustedes saben, Él los escogió a ustedes. Eso es correcto. Ella dijo, yo no... Ella dijo, no mires tu ropa, yo no miro tu ropa, yo miro lo que tú eres. Él dijo, ¿te casarías conmigo? Y finalmente hicieron el acuerdo. Él dijo, en un año, a partir de este día, yo volveré. Prepárate. Ten puesto el vestido de boda, porque volveré y me casaré contigo aquí mismo en esos terrenos. Y te llevaré a Chicago, allá a Outer Drive, donde tendrás un castillo en que vivir. Y todo esto de lavar platos y cosas así habrá terminado entonces. Cuando las hermanas, o mejor dicho, las primas, oyeron acerca de eso, dijeron, «Tú, pobrecita tonta, ignorante». Bueno, tú sabes que ese hombre no quiso decir eso. ¿Y no es eso exactamente lo que ellos dicen hoy? ¿Cómo pudieron un montón de santos robadores, un montón de gente que apenas puede escribir su propio nombre, cómo pudieran ellos ser la iglesia? ¿Cómo pudiera ser un grupo como ese? Pero está bien lo que digan. Cuando nos comprometimos y sentimos ese beso de compromiso de Jesucristo en nuestros corazones para quitarnos nuestros pecados, algo nos dijo que Él iba a regresar de nuevo. Algún día Él va a regresar. Ella trabajó todo el año trabajando arduamente, ahorrando sus 75 centavitos o lo que era lo que le daban a ella por su salario diario. Y ella estaba ahorrando su dinero para comprar su vestido de boda, para preparar todo. Oh, esos eran todos sus pensamientos, prepararse. Y ella se ha preparado. Ella consiguió su ropa de boda, mientras sus primas se reían y se burlaban de ella. Finalmente llegó el día. Se puso su vestido de bodas. Oh. Se aseó y se alistó. Y sus primitas la rodearon y se inclinaron junto a ella diciendo, bueno, tú pequeña tonta. Bueno, tú sabes que no quiso decir eso. Él no le hablaría a una, no se casaría con una muchacha como tú, pero de todas maneras, ella se preparó. Así que se hizo tarde en la noche y ellas empezaron a burlar y a reírse de ella. De todas maneras, ella se quedó parada a la puerta esperando. Y así que ellas dijeron, ¿a qué hora dijo él que estaría aquí? Dijo, él no lo dijo, pero dijo, ella me dijo, él me dijo la noche que él se casó, o mejor dicho, que él me dio el anillo de compromiso, él dijo, él me dijo, será como en un año a partir de hoy, por lo tanto me queda una hora. Amén. Solo siguió esperando. Me queda una hora. Me quedan 30 minutos. Me quedan 10 minutos. Y ellas se rieron y se burlaron de ella y la llamaron de todo. Pero finalmente, justamente en esa hora crucial, ellas oyeron el sonido de la arena bajo las ruedas, los caballos que se acercaban. ¿Qué cosa fue ver a esa noviecita que se había preparado salir corriendo por la puerta y correr por aquellos enrejados cubiertos de rosas allí afuera para caer en los brazos del hombre que ella amaba y que iba a ser su esposo para que él la recogiera de esa manera y se casaran y se marcharan? Uno de estos días, hermano, aquellos que se están burlando y diciendo santo rodador y pentecostal y cosas como esas, estamos esperando, todavía tenemos un poco de tiempo. Ellos dicen, todas las cosas permanecen como han sido. No se preocupe, nos queda un poquito de tiempo. Y en ese momento que Él prometió, Él va a estar aquí. y uno de estos días tomaremos un vuelo y nos iremos. Solo estén preparados, mantengan puesto el vestido de bodas. Mantengan toda crueldad fuera de sus corazones, todo lo que escuchen como dice esta escritura aquí. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Lo captan? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Alabado sea Dios. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así que habrá en el aire un encuentro uno de estos días, en el dulce hogar más allá. Solo permanezcan preparados, manténganse preparados, purifiquen su corazón de todo mal pensamiento. Tengan fe en Dios, no importa qué tan oscuro parezca, y cuántos se rían y se burlen y digan, ustedes han cometido un error, sigan adelante viviendo santamente y viviendo para Dios. Solo sigan hacia adelante, la hora llegará. Así que ven ustedes, ella ahora aparece de nuevo en Apocalipsis 19. Después de estas cosas, después de que él había visto la edad de la iglesia, después de estas cosas, miré, y he aquí una puerta. Miren, recuerden, Juan está todavía en Patmos. Y después de que él había visto pasar todas las edades de la iglesia, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Una puerta. ¿Quién es la puerta? Apocalipsis 3:8. En Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Puede cerrar y nadie puede abrir. Él es la puerta. La puerta. Cristo es la puerta. Él dijo en San Juan 10, yo soy la puerta del redil de las ovejas. Y en el mundo antiguo, ustedes encuentran que un pastor lleva dentro sus ovejas. Después de que las cuenta y se asegura que todas estén adentro, entonces él se acuesta allí mismo a la puerta. El lobo no puede entrar sin despertarlo, y ni pueden salir afuera sus ovejas sin pasar sobre él. Oh, qué seguras se sienten las ovejas, porque el pastor está acostado a la puerta. Noé, en el Antiguo Testamento, se paró a la puerta del arca. Oh, escuchen, voy a decir algo. Él se paró a la puerta y predicó arrepentimiento y justicia a la gente que se reía de él. Y en esa misma puerta que él se paró, nadie podía entrar en el arca excepto por esa sola puerta. Solo había una sola puerta en el arca, y solo hay un solo camino. Muy bien, hermano. Solo hay un solo camino que conduce al cuerpo de Cristo. Solo hay una sola puerta a la iglesia del Dios viviente. Y Jesús es esa puerta. Yo soy la puerta. Yo soy el camino, la vía que conduce a la puerta. Yo soy la puerta del redil de las ovejas. Él le dijo a esta edad de la iglesia, he puesto delante de ti una puerta abierta. Él le dijo eso a la edad de la iglesia metodista. Ellos se apartaron de ella, entraron en organización. Pero he puesto delante de ti una puerta abierta. Miren, después de que ellos habían recibido santificación, Él dijo, pondré la puerta abierta, la cual es el Espíritu Santo. Por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo, el cual es Cristo. Él puso ese mensaje delante de la iglesia metodista y ellos se apartaron de él. Ellos llegaron hasta la santificación y rechazaron el Espíritu Santo. ¿Recuerdan eso? Esa puerta abierta, ¿cómo entra uno en Cristo? Por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de Cristo. Nosotros entramos no por estrechar la mano, no por un rociamiento, sino por un solo bautismo del Espíritu Santo. Fuimos todos bautizados en un cuerpo y somos hechos participantes de ese cuerpo. Un solo bautismo del Espíritu Santo para entrar por esa puerta. Esa puerta estaba en el cielo. Esa puerta, cuando él miró hacia arriba, él vio al Señor Jesús. Solo observen la siguiente parte de ella. Esa puerta, el Señor Jesús. Miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como una voz de trompeta. Miren, la escena está cambiando. Juan ha estado observando en Patmos. Y ahora, él mira hacia arriba. ¿Por qué? Él ve que sucedió algo aquí en la tierra, estas edades de la iglesia, por toda la trayectoria de las siete edades de la iglesia, y luego después de que él terminó de ver las edades de la iglesia, después de eso, después de que las edades de la iglesia cesaron, él oyó una voz, y él alzó sus ojos hacia el cielo, y vio una puerta abierta. Y la primera voz sonó como una trompeta. Muy bien, la escena cambió de Patmos al cielo. La voz era la misma voz que andaba en medio de los siete candeleros de oro. Era la misma voz. La voz no cambió. Pero la voz, ¿dónde estaba ella cuando él la oyó la primera vez? ¿Cuántos lo recuerdan en la primera edad de la iglesia? Estaba detrás de él. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Así que él en el Espíritu, si quieren anotar eso, es Apocalipsis 1:10 y 13. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta y como estruendo de muchas aguas. Y cuando me volví para ver, vi a uno parado en medio de los siete candeleros de oro. Ahora, después de que él le mostró todo ese misterio de esos siete candeleros de oro que tenía en su diestra las siete estrellas y una peluca blanca puesta y todo lo demás y pies semejantes al bronce y ojos como fuego, los símbolos, entonces oyó la misma voz. Fíjense bien, hablando desde el cielo, y él alzó sus ojos y vio una puerta abierta. ¡Oh! Una puerta abierta en el cielo. ¿Cómo entra uno? Por medio de Cristo Jesús, esa sola puerta, ese solo camino, ningún otro camino. Cualquier hombre que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y en la parábola de ese que subió y estuvo en la cena de las bodas sin tener puesto un vestido, fue hallado culpable y fue atado y echado en las tinieblas de afuera. Solo hay un solo camino para llegar a la cena de las bodas. Creo que prediqué sobre eso aquí no hace mucho tiempo. Cuando un hombre se casa, en el mundo antiguo, él mismo tiene que dar las invitaciones, él mismo tiene que proveer las vestiduras. Así que cuando él se encontró con ese hombre allí, sentado a la mesa de la cena, ¿cuántos recuerdan la parábola? Seguro que sí, ustedes que leen la Biblia. Y él halló al hombre a la mesa de la cena sin el vestido de boda. ¿Qué es? El esposo se paraba a la puerta y todos llegaban con una invitación. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo que el Padre me ha dado o que ha invitado vendrá a mí. Allí llegaban, daban su invitación y el esposo, para asegurar que todos se miraran igual. Esa es una cosa sobre la buena y antigua religión del Espíritu Santo, hace que todos se miren igual. Ya sean ricos o pobres, siervos o libres, negros o blancos, varón o mujer, todos son uno en Cristo Jesús. Y el esposo se paraba a la puerta y recibía la invitación. Le ponía la vestidura a ese hombre para que todos los ricos y los pobres se miraran igual. Así es en el reino de Dios. No hay hombres grandes ni hombres pequeños. Todos son un solo hombre. Todos son uno en Cristo. Miren, ¿qué piensan ustedes de cuando el esposo regresó y halló a un hombre sentado allí sin tener puesto un vestido de boda? Dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí? Y él enmudeció. Eso mostró que él entró de alguna otra manera, además de la puerta. Él entró por la ventana. Él entró por la puerta trasera. Y él le llamó amigo. Mostró que era un miembro de la iglesia. Amigo, ¿cómo llegaste aquí? Sin tener puesto un vestido. Miren, Jesús mismo dijo esto. Y él llamó a los porteros. Él dijo, atadle de pies y manos. Y él fue echado en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro, el lamento y el crujir de dientes. Esas son las propias palabras de Cristo, correcto. Él fue echado fuera. Porque sin el vestido de boda, eso probó que él había entrado por alguna otra parte, además de la puerta. Si él hubiera entrado por la puerta, hubiera recibido el vestido de boda. Oh, escuchen esto. Entonces, si el vestido de boda es el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a ser representados de alguna otra manera? Si la primera edad de la iglesia tuvo que entrar por la puerta, Cristo Jesús, ser bautizada en el nombre de Jesucristo y recibir el bautismo del Espíritu Santo para ponerse el vestido de boda, ¿cómo vamos a entrar de alguna otra manera? Si ustedes vienen por medio de los metodistas, por medio de los bautistas, o por medio de los pentecostales, o por medio de cualquier otra denominación, serán atados y echados en las tinieblas de afuera. Ustedes tienen que venir por medio de Cristo Jesús, el camino, la puerta, la verdad, la vida. Amén. Muy bien. La misma voz, Apocalipsis 21, mejor dicho, Apocalipsis 1, 10 y 13. Y quiero que ustedes se fijen, la voz que él oyó hablando con él tenía la claridad de una trompeta. Ustedes saben cómo suena una trompeta, da un sonido agudo. ¿Qué significa una trompeta en la Biblia? Guerra. Siempre que ustedes oyen que suena una trompeta en una guerra, en el tiempo de la Biblia, su sonido significaba una guerra, ya sea una liberación o algo que iba a suceder. Ahora, él, después de que terminaron las edades de la iglesia y todo fue preparado, se preparó el escenario del capítulo 4 aquí. Las edades de la iglesia habían terminado. Él ya se había ido de la tierra. ¿Ven ustedes? Recuerden, la voz que le habló detrás de él, en medio de los siete candeleros de oro, la obra estaba terminada. Y ahora, esa misma voz estaba hablando en el cielo. ¿Qué era? Él ya había redimido a su pueblo. Su obra terrenal había terminado. Y él estaba en la gloria, llamando a Juan, ¡sube acá! Amén. Eso hace que me sienta como querer gritar en la víspera del año nuevo. Oh, hermanos, ahí lo tienen. Ven, listo. Sube acá. Guerra. Este es el escenario de la gran batalla. La gente que rechazó el mensaje de Dios, que rechazó el Espíritu Santo, el mensajero de las siete iglesias, al que había rechazado ese mensaje de su gracia, no le quedó nada, sino que el juicio estaba listo. Muy bien, él se está preparando para derramar ahora las plagas sobre la tierra. Sube acá y yo te mostraré lo que está a punto de suceder. Pecadores sin Dios que rechazan a Cristo, yo voy a derramar mi ira sobre ellos. Fíjense bien en el escenario. Oh, mientras seguimos en el transcurso de la noche, van a captar más de eso, y más de eso todo el tiempo. No lo podemos tomar todo de aquí. Tenemos que seguir refiriéndonos de lugar a lugar. ¿Cómo es que va a ser una cosa terrible para aquellos cuando suene la última trompeta? Y cuando la última batalla sea peleada, cuando el último sermón sea predicado, cuando la última alabanza sea cantada, y estemos parados ante el tribunal de juicio de Cristo, se les va a preguntar a ustedes, ¿por qué no lo recibieron? ¿qué hicieron con la vida que yo les di? Se les pedirá que den una razón, que entonces, ustedes me han oído cantar esa alabanza o tratar de cantarla, que entonces, cuando el gran libro sea abierto, que entonces, cuando los que rechacen el mensaje se les pida que den una razón, que entonces, van a estar allí parados, tan cierto como este libro está escrito. Ustedes estarán, ustedes se van a parar allí y se les pedirá que den una razón. Oh, vale la pena, mi hermano, hermana, nos conviene como hijos e hijas de Dios que nos examinemos nosotros mismos cada hora del día. Pablo dijo, cada día muero. Vivo, sin embargo, no yo, mas vive Cristo en mí. Ven, estén examinados porque no saben a qué hora serán llamados a subir para dar cuenta en lo alto. Miren, oí la voz de la trompeta. Muy bien, fíjense. Fíjense lo que dijo Juan. Él dijo aquí en la última parte de este capítulo 1. Primera voz era como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Sube acá. Te mostraré las edades de la iglesia en la tierra. Ahora, sube acá. Te voy a mostrar algo que está sucediendo acá arriba. ¿Ven? Cristo se había ido de la tierra en ese entonces. Él había ascendido a la gloria. La edad de la iglesia había terminado. Eso mostró que su espíritu había terminado aquí, y Él se había ido a la gloria y estaba llamando para que Juan subiera. Y Él le iba a mostrar qué más iba a suceder. ¡Sube acá! Miren, nos fijamos que Juan, en el capítulo 2, mejor dicho, el versículo 2, fíjense rápidamente, Juan añadió esto, y al instante, amén, oh, si actúo raro, es porque sencillamente me siento bien. Juan añadió, al instante, yo estaba en el Espíritu. Cuando ustedes oyen la voz de Dios que les habla a ustedes, algo sucede. Amén. Oh, ¿les sucedió a ustedes así? A mí me sucedió así hace 31 años, y desde entonces no he sido el mismo. Oh, cuando Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso me cambió. Juan dijo, al instante, yo estaba en el Espíritu. ¿En qué espíritu? En el Espíritu Santo. Oh, yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en ese trono uno sentado. Ven, Juan se había ido ahora de la tierra. Cristo se había ido de la tierra en la forma del Espíritu Santo y había regresado de nuevo dentro del cuerpo. Hoy el cuerpo está allí, como una conmemoración, como un sacrificio. Entraremos en eso aquí más adelante en el capítulo. Pero el Espíritu de Cristo regresó para vivir dentro de la iglesia, para vivir dentro de nosotros. Ahora, inmediatamente después de que Él había mostrado el fin de la edad de su obra aquí, Él ascendió al cielo y dijo, te mostraré lo que sucederá después de esto, después de las edades de la iglesia. Él dijo, Juan, yo ya no te puedo hablar allá abajo, porque yo ya me fui de allá abajo. Yo he subido más alto, sube acá conmigo. Amén. Y yo te mostraré lo que va a suceder después de esto. Oh, hermanos. Oh, arrebatado en la visión. Arrebatado a la gloria. Su experiencia debe haber sido algo como la de Pablo. Segunda de Corintios 12, 2 y 4, si lo están anotando. Segunda de Corintios, del versículo 2 al 4. Pablo fue arrebatado un día en una visión también. ¿Sabían eso? Y él vio cosas de las cuales ni siquiera era conveniente que él hablara. Por 14 años ni siquiera las mencionó, ¿ven? Pero escuchen la diferencia entre ellos. Lo que Pablo vio, se le prohibió hablar sobre ello, o de darlo a conocer al público. Oh, hermanos, no creo que él podía darlo a conocer. Bueno, un viajecito que yo tomé un día, nunca lo he podido olvidar y jamás lo olvidaré, ¿ven? Él vio cosas de las cuales no pudo hablar. Me supongo que él no tenía palabras para... Pero él fue arrebatado al tercer cielo, ¿ven? Al tercer cielo. ¡Qué diferente! Cuando Juan fue arrebatado y vio a Jesús, Él estaba, dijo, escribe en un libro lo que has visto y dalo de nuevo. Envíalo de nuevo a las iglesias. A Pablo se le prohibió hablar y a Juan hasta se le pidió que lo pusiera en un libro para que pasara por todas las edades. Oh, hermanos, es revelado ahora. Para ser revelado en estos últimos días, no fue revelado en su día, es revelado ahora, a medida que seguimos adelante. Oh, y fíjense, Juan, siendo arrebatado inmediatamente después de la edad de la iglesia, era un tipo de la iglesia raptada. Inmediatamente después de que termina la edad de la iglesia, esta edad de la iglesia de la Laodicea, entonces viene el rapto. La iglesia sube, así como subió Juan, a la presencia de Dios. Oh, eso emociona mi alma. Arrebatados en el rapto de la iglesia. Y dice, en este lugar, en el libro de Apocalipsis está escrito, ¿ven? Al fin de la edad de la iglesia. Miren, tengo aquí una cosita que quiero aclarar. Algo que ha sido una piedra de tropiezo por mucho tiempo entre muchos cristianos, y pensé hoy cuando yo estaba estudiando, anotando escrituras y hallando nombres y colores diferentes y cosas así. Llegaremos a ellos dentro de un rato, y los arcoíris y los símbolos y demás. Estaba escribiendo estas escrituras aquí para que pudiera consultarlas y referirme a ellas si yo, a medida que proseguimos. Porque, por lo general, si fuera a hablar sobre algo como esto, yo sería diferente, trataría de saberlo de memoria, pero de esta manera, cuando uno solo tiene un poco de tiempo, me gusta referirme a ellas porque pasa a través de todas las escrituras, para atrás y para adelante. Miren, en Mateo 16, 13, hallamos esto, si ustedes están anotando las escrituras. Mateo, si ustedes quieren regresar, si quieren abrir a ella, está bien, Mateo 16, 13, es... La podemos abrir y leer, y entonces la captaremos de seguro. Mateo, el capítulo 16 y el versículo 13. Escuchen atentamente ahora mientras leemos. 16:13. Viniendo Pedro, o mejor dicho, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, y o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ahora, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Escuchen atentamente ahora. Muy bien. Porque el tiempo comenzó, desde entonces comenzó él. Quiero tomar otro, ustedes lo pueden leer hasta abajo. Quiero tomar el versículo 28 aquí, porque ustedes pueden leer el resto cuando lleguen a sus casas. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oh, piénsenlo. Algunos de los que están aquí, algunos de los que están aquí, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¡Qué declaración! ¿Cómo le gusta al crítico fijarse en eso? Y eso solo muestra cuán necio es él. ¿Ven? ¿Cómo le gusta a él agarrarse de eso? Y se cumplió. Y ellos no supieron nada al respecto. ¿Ven? Muy bien. Después de la confesión de la roca de Pedro, la cual sabemos que su confesión es, él edificaría su iglesia sobre esa misma roca. no sobre Pedro siendo una pequeña piedra, como tratan de decir los católicos romanos, sino sobre la confesión de Pedro de la revelación. Esa es la iglesia. Dios lo va a revelar. No una confesión de ese hombre, porque después él se descarrió. No una confesión de que él era el Hijo de Dios, porque ellos sabían que él era el Hijo de Dios. Pedro lo acababa de decir. Pero lo que era la revelación que había sido revelada desde el cielo de que él era el Hijo de Dios. Dijo, no te lo enseñó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y sobre esta roca, esa confesión de la roca, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no afectarán, prevalecerán contra ella. Espero que no se nos termine el tiempo muy rápido ahora para que podamos entrar directamente en esto. Y queremos ver cómo eso está velado dentro del ser humano. Es una historia hermosa aquí mismo, si tan solo podemos llegar a ella. Muy bien, sí. La confesión de la roca. Lo que Pedro estaba, él edificaría su iglesia sobre la confesión de Pedro. Él dijo, algunos que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Dios viniendo en su reino. Miren, recuerden, él dijo, algunos. Eso quiere decir más de uno, ¿no es así? Algunos serían más de uno. Pero ahora miren, todos sus discípulos estaban allí, y él estaba preguntando a cada uno de ellos, ¿qué piensas tú acerca de esto? ¿Y qué piensas tú acerca de aquello? Pero él dijo, hay algunos de ustedes que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oh, hermanos, qué declaración. Piensen, hace 2000 años fue declarado eso. ¿Haría? ¿Es infalible la palabra de Dios? ¿Se cumplirá cada palabra que él dijo? Miren, si quieren, abramos entonces al capítulo 17 de Mateo, lo cual es el capítulo que sigue. Cuando él tomó, algunos días después de eso, él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, subieron al monte aparte para ser testigos, Pedro, Jacobo y Juan. Y ellos vieron el reino de Dios venir en poder. Y ellos vieron el ensayo de la venida del reino de Dios. Amén. Oh, ellos fueron llevados para presenciar el ensayo de la venida del reino de Dios y la introducción del milenio. Ellos vieron el ensayo. Hace tiempo, un grupo de ministros, Oral Roberts era uno de ellos, Cecil B. DeMille, cuando exhibió los 10 mandamientos, él llamó al hermano Shakarian, al hermano Roberts, a muchos predicadores por toda la nación, cualquier predicador podía ir, y los invitó a que fueran al estudio antes de que la película fuera estrenada, y les permitió ver el ensayo de ella, antes de que fuera exhibida al público. Cuando ellos estaban cobrando $25 por boleto, pero ellos vieron el ensayo de ella para que ellos pudieran dar su opinión, si es que hubiera alguna crítica sobre ella, o lo que pudiera ser su opinión y todo lo demás. Ellos la vieron antes de que el público la viera. Y Jesús dijo, algunos de los que están aquí, amén, no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo en poder. O mejor dicho, que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Unos cuantos días después de eso, él tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió a un monte alto. Y allí, él fue transfigurado delante de ellos. Ni el sol brillando se compararía a sus vestidos que él traía puestos. ¿Cuántas veces hemos estudiado eso y las parábolas y lo hemos llevado a través de la Biblia? Uno puede tomar una porción de la Escritura y ligar toda la Biblia con ella. Sí, Señor, no hay una sola fuga en ninguna parte. Todo está revestido con el poder de Dios. El diablo no se podría meter a la fuerza si él lo tuviera que hacer. Eso es correcto. Él no puede entrar a esas personas santas que han puesto sus testimonios allí y han creído en el reino de Dios y han tomado cada escritura y la han revestido con el poder del Espíritu Santo. La han lavado en la sangre El mundo no puede entrar en eso, el diablo no puede entrar en eso. Ellos están muertos, sus vidas están escondidas en Cristo por medio del sello de Dios, por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo los puede molestar el diablo? Ahí están ellos ahora, en esa condición. Acá, en este lugar, entonces él vio la venida o el ensayo. ¿Y qué fue la primera que vio? ¿La primera cosa que él vio? La primera cosa que él vio en la venida fue a Moisés, que representaba a los santos que habían muerto, que serían resucitados. Elías estaba parado allí. Oh, quiero que se fijen. ¿Qué va a acontecer? Allí estaba Moisés primero. Esas son todas esas seis edades en las que ellos durmieron. Seis edades de la iglesia. No solo eso, sino que allí estaba Elías, el mensajero del último día, con su grupo de los transfigurados, los raptados. Amén. Está ahora en el futuro, esperando la venida. ¿Y todos ellos? ¿Qué? Todos se habían reunido con él. Oh, hermanos. ¿Qué era? Su promesa a Pedro, a Jacobo y a Juan fue cumplida. Eso es correcto. Porque él dijo, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, y ellos vieron el ensayo de ello. Entonces, después de esto, después de la resurrección, me gustaría mencionarles otra cosa. Después de que Jesús había muerto, había sido sepultado en San Juan 21:20, algún crítico inició esto en los primeros días. Mientras estamos en la lección, aclarémoslo. En San Juan 20:21, Jesús se había encontrado con sus discípulos, les había dado de comer pescado y pan al fuego, y mientras iban por la playa, Juan, el que se había recostado sobre su pecho, les seguía, y Pedro hizo la pregunta, dijo, ¿qué le va a suceder a este hombre? Jesús amaba a Juan. Juan era un hombre de amor. Y él dijo, ¿qué le va a suceder a este hombre? ¿Cuál va a ser su condición? ¿Cuál va a ser su futuro? Y Jesús les dijo, ¿qué a ti? Si él queda hasta que yo venga, hasta que yo regrese, ¿qué a ti? Y los discípulos cometieron un error. Ellos dijeron que Jesús dijo que él iba a vivir hasta la venida. Pero Jesús no cometió ningún error. Aquí mismo en Apocalipsis, el capítulo 4, Cristo cumplió su palabra. Él llevó a Juan al cielo y le dio un ensayo de toda la cosa. ¡Gloria! Él vio la vista anticipada. Lo vio exactamente como si él hubiera vivido en la tierra, y sucedió hasta todas las edades de la iglesia y la venida del Señor, todo el libro de Apocalipsis. Oh, hermanos, ¿ven cuán infalibles son sus promesas? Miren sus... A Jacobo hacer eso, ni a Juan, ni a cualquiera del resto de ellos, ni siquiera le permitió a Pablo verlo, contarlo ni nada. Él dijo, si él queda, hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y siendo que ellos dijeron eso, él solo escogió a Juan y lo llevó arriba y le mostró toda la cosa aún antes de que muriera, como si él hubiera vivido todo. Le mostró lo que sería. Hermano Pat, ¿no es maravilloso eso? Oh, ven, él lo levantó. Bueno, aquí mismo está en el capítulo 4 y el versículo 2, lo prueba. Él le mostró cosas que eran, que son, y las que han de venir. Él le mostró la edad de la iglesia, la venida de los judíos, el derramamiento de las plagas, el rapto, la venida de nuevo, y el milenio, y el hogar eterno de sus salvos, exactamente como si él lo hubiera vivido todo. Él lo vio suceder todo. ¿Ven? Él solo lo llevó arriba y le mostró la película que él estaba pasando. Le permitió ver el ensayo de todo. Oh, hermanos. Fue arrebatado. Cumplió su promesa en Apocalipsis 4:2. Antes de su muerte, él fue arrebatado en el Espíritu y él vio las cosas como si él lo hubiera vivido. Él lo vio todo siendo ensayado. Así, él vio en una visión exactamente lo que iba a suceder y lo que sí sucedió en la tierra desde ese tiempo hasta la venida del Señor Jesús. Se lo mostró en una visión. Así que entonces los discípulos, o mejor dicho, nadie que haya dicho que Él dijo que Él vendría en esa edad. Él dijo, sí, en otras palabras, si Él queda hasta que yo venga, ¿qué a ti? Entonces lo llevó arriba y le dio un ensayo de toda la cosa y le mostró lo que iba a suceder. Oh, yo sencillamente amo eso. Oh, hermanos. Así que entonces los discípulos, o mejor dicho, nadie que haya dicho que Él dijo que Él vendría en esa edad. Él dijo, sí, en otras palabras, si Él queda hasta que yo venga, ¿qué a ti? Entonces lo llevó arriba y le dio un ensayo de toda la cosa y le mostró lo que iba a suceder. Oh, yo sencillamente amo eso. Oh, hermanos. Fíjense ahora, veamos qué era esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado sobre él. Hubo una voz que lo llamó. Oh, esa voz. Oh, no me puedo apartar de eso. Esa voz de aquel detrás de él. Entonces él volteó allí y él le mostró todas las edades de la iglesia, porque él estaba en medio de las edades de la iglesia de los siete candeleros de oro. Luego él oyó esa voz después que las edades de la iglesia habían cesado. Esa voz se había ido de la tierra, había subido. Cuando él entró en la gloria, él oyó decir, sube acá. Te voy a mostrar lo que va a suceder después de esto. Oh, hermanos, esa voz. Hablemos sobre esa voz un momento. Tengo algunas escrituras anotadas aquí. Abramos a Primera de Tesalonicenses 4. Y escuchen aquí lo que esta voz va a decir. Oh, todos nosotros sabemos lo que va a decir sin antes de leerlo, ¿verdad? Sabemos lo que va a suceder. La trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Es correcto eso? Para ustedes que las están anotando, es Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 la voz. Esa voz era la voz de Cristo. ¿Es correcto eso? La voz de Cristo, porque la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. La misma voz que llamó a Juan, sube acá. La misma voz que le dijo a Juan, sube acá. Es la misma voz que algún día llamará a la iglesia a subir. Amén. Llamará a la iglesia a subir. También la misma voz que llamó a Juan que subiera, es la misma voz que llamó al muerto Lázaro que saliera del sepulcro. Esa misma voz de arcángel, Cristo, es la voz de arcángel. Voz de arcángel, ¿ven? Oh, esa voz de trompeta de Cristo llamó a Juan que subiera. La misma voz que llamó a Lázaro que saliera. ¿Se fijaron ustedes que en el sepulcro de Lázaro él clamó a gran voz? Él no solo dijo, Lázaro, ven fuera. ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Lo llamó que saliera de entre los muertos. Y él contestó, heme aquí. Y él salió de entre los muertos después de que estuvo muerto y su cuerpo estaba podrido. Esa misma voz le dijo a Juan, sube acá. Yo te mostraré algunas cosas que están a punto de suceder. Esa misma voz que va a sonar cuando los muertos en Cristo resuciten. Porque la trompeta, ¿qué es la trompeta? La voz de Cristo, la misma que sonó y lo llamó a él que subiera. Él oyó sonar la voz como de trompeta y dijo, sube acá. ¿Ven cómo va a ser la resurrección? Va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esa voz de sonido claro. Y él llamará a la iglesia a subir, clamando, salí de ella. Esa gran voz llamando a subir, que Dios me ayude a oírla en aquel día. Como he dicho frecuentemente, yo sé, siendo mortal, Rodney, yo sé que hay una gran puerta oscura puesta delante de mí, llamada muerte. Cada vez que mi corazón late, estoy un latido más cerca de esa puerta. Uno de estos días tengo que entrar en ella, pero no quiero entrar como un cobarde, chillando y gritando. Quiero entrar envuelto en las vestiduras de su justicia, sabiendo esto, que lo conozco en el poder de su resurrección, que algún día cuando Él llame, saldré fuera de entre los muertos, cuando Él me llame a subir para aparecer en lo alto, cuando la trompeta de Dios suene y los muertos en Cristo resucitarán. Si estoy vivo, seré cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y me iré con el resto de ellos para arriba para encontrar al Señor en el aire. Esa voz de trompeta firme, clara y fuerte. Oh. Será lo mismo en su venida. No hay sonido incierto tocante a ello. No hubo nada incierto para Juan cuando oyó esa voz decir, sube acá, y él subió. Amén. Cuando Lázaro entre los muertos en la tumba y su alma a 4 días de jornada en alguna parte, yo no sé dónde estaba. No creo que alguno de nosotros sabe. En donde quiera que estaba, eso no tiene ninguna importancia. Él hizo un solo llamado a salir a un hombre a quien los gusanos de la piel le habían comido su cuerpo hediondo en la tumba. Esa trompeta de sonido claro dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre muerto y putrefacto se sacudió y salió fuera de la tumba andando. No hay nada incierto tocante a eso. ¿Lo hay, hermano? No hay incertidumbre allí. Es la misma cosa esta noche cuando una voz de sonido claro dice, pecador, arrepiéntete. Yo te daré vida eterna. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el llamado a subir. No hay nada incierto tocante a ello. Soy testigo que eso es verdad. Hay otros testigos, millones de ellos por todo el mundo hoy, que son testigos de que es la verdad. Cuando la Biblia es presentada, las palabras de Dios, cada palabra de Dios es una trompeta. Cada sonido de la palabra es una trompeta. La trompeta del Evangelio. Y cuando ella suena, es la verdad. Cuando ella dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no hay nada incierto tocante a eso, Él es el mismo. Sí, Señor. Arrepentíos, bautícese en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. No hay nada incierto tocante a eso. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? No hay nada incierto tocante a eso. ¡Vivirá! El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. No hay nada incierto tocante a eso. Nada. Es un sonido cierto. Oh, yo lo conozco. Yo lo oí sonar un día en mi pobre corazón irlandés. Yo, un pecadorcito, ¿cómo pudo ser para mí? Pero creí que era un sonido cierto y lo acepté. Soy testigo de que es verdad. Algún día Él llamará a subir de nuevo y saldremos del mundo. Porque no hay nada incierto tocante a esa trompeta. Sí, Señor. Sí, Señor. No hay sonido incierto en ningún momento. Él suena hoy día cuando nos llama. Es lo mismo cuando Él nos dice algo. Ahora, regresemos al versículo. Y un he aquí, un trono establecido en el cielo, el versículo 2, y en él uno sentado. Fíjense, el trono. Él estaba sentado en el trono. Él ya no estaba ahora allá en medio de los candeleros en la tierra. El rapto ya había sucedido. Él estaba en gloria, sentado en su trono. Quiero que ustedes se fijen, mientras proseguimos, lo hallaremos aún en el capítulo 5, que no era el trono de misericordia, ya no era el trono de misericordia, sino que era el trono de juicio. No era un trono de gracia, sino que era un trono de juicio, porque fuego y relámpagos y truenos salían de él. Ya no había misericordia, había terminado. La edad de la iglesia había terminado. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Ya no era un trono de misericordia. Esta noche la sangre está sobre ese trono y es un propiciatorio para todo pecador que está buscando misericordia. Pero en aquel día no será un propiciatorio entonces, sino que será un tribunal de juicio con un Dios airado sentado allí. ¿Dónde? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aun cuando él venga en las nubes de su gloria, los montes tratarán de encontrar un lugar para esconderse. ¿En dónde apareceremos nosotros entonces? Oh, preciosa es esa fuente que me hace blanco como la nieve. No conozco otra fuente, solo de Jesús la sangre. Oh, hermanos, qué lección. No es un sonido incierto. Y en su trono, él sentado, él ya no está aquí. Miren, esa es otra cosa. Es una prueba de que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. ¿Ven? ¿Por qué? Aquí está él sobre el trono en la gloria y la iglesia se ha ido y entonces viene la tribulación. Yo siempre he dicho que en los días de Noé, Noé estaba en el arca antes de que cayera una sola gota de lluvia. Lot estaba fuera de Sodoma antes de que el fuego cayera. Y la iglesia estará en la gloria antes de que caiga la atómica. Eso es correcto, antes de que caiga la atómica. Dicen que de aquella primera cayó sobre los paganos, no sobre cristianos. Miren, fíjense. Oh, él terminó su obra en la tierra y él se llevó a su iglesia. Y ahora él envía el juicio. El mundo lo rechazó. Y él envió su juicio. Él y su iglesia se han ido a la gloria. Juan, allí en la isla de Patmos, un revelador para la iglesia, ha sido el tipo de la iglesia en la cual es levantada la gloria. Sube acá. Mostrando, ustedes dicen, representó él a la iglesia, a todo el que oye esta palabra, Juan lo representó, amén. Juan fue el representante de la sangre de Jesucristo, el testimonio de la palabra. Él fue un testigo del bautismo del Espíritu Santo, del compañerismo personal con Cristo, y él representó a toda la iglesia de que cada hombre o mujer, niño o niña que haya creído en Cristo y lo haya aceptado sobre las mismas bases, él será llamado a subir algún día, sube acá, será arrebatado antes de la tribulación. Recuerden, el tiempo de la tribulación todavía no se ha establecido. Este ha sido el tiempo del establecimiento del juicio. A Juan se le está mostrando ahora lo que va a suceder después de la edad de la iglesia. ¿Ven? Así que así fue. Miren, fíjense de nuevo en el versículo 3, o mejor dicho, en el 2. Un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Miren, el mismo espíritu que estaba en la tierra había partido y se había ido a la gloria. Y estaba sentado, el mismo Jesús que está con nosotros esta noche en misericordia, se había ido a la gloria y estaba sentado en el trono. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Voy a terminar, porque hay otros hermanos que van a predicar. Quizás continúe con esto en la mañana, y así que, semejante en aspecto a la esmeralda. Oh, hermanos. Oh, hay personas por doquiera que en fuego está su corazón. ¿No aman eso? El fuego que en Pentecostés limpió y purificó. Oh, está ardiendo en mi corazón. Gloria a su nombre. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Juan, llamado a subir por el Señor Jesús. Dios le prometió allá anteriormente que él vería la venida del Hijo del Hombre. Pedro, Jacobo y Juan y todos los demás estaban presentes cuando Jesús les habló y dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo. Él no dijo que todos los que estaban allí, sino algunos. Y unos días después de eso, ellos fueron y vieron el ensayo del orden de la resurrección y la venida del Señor. Elías representaba a los santos muertos. quiero decir Moisés, y siendo resucitados, Elías representaba a los trasladados por, recuerde, Moisés fue primero y luego Elías. Elías habría de ser el mensajero del último día, que con él y su grupo vendría la resurrección. Vendría el rapto, quiero decir, Moisés trajo la resurrección y Elías trajo al grupo raptado, y allí ambos estaban representados allí mismo. Y después de un rato, ellos entonces se fijaron y vieron, y Pedro dijo, hagamos tres enramadas, que algunos estén bajo la ley, y que algunos estén bajo Elías, y estemos, algunos de ellos, de esta manera. Mientras ellos aún hablaban, una voz habló y dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando ellos miraron, vieron a Jesús solo, y todo se había reducido a uno. ¡Oh! Y él era la luz, la verdad, el camino, la puerta, el arco iris. Oh, mañana tenemos una gran lección, si es la voluntad del Señor. Mañana tomaremos los juicios, tomaremos la cornalina, veremos lo que representa, qué papel desempeñó, y tomaremos el jaspe, y tomaremos todas las diferentes piedras, y tomaremos todas estas en Ezequiel, y allá en Génesis, allá en Apocalipsis, iremos a la mitad de la Biblia, lo ataremos todo, estas piedras diferentes y colores y todo lo demás, y entonces nosotros lo traeremos directamente a eso y veremos si eso no está correcto. Ven, veremos si no es el mismo color y todo, exactamente la misma cosa. Y es el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, mostrando las mismas señales, los mismos prodigios, haciendo la misma cosa, exactamente como Él lo prometió. Él le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan y a todos los demás parados allí, a todos sus discípulos, dijo, algunos de ustedes no verán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Le dijo a Juan, dijo, Pedro dijo, ¿qué vas a hacer con él? Él, ese hombre, ¿qué le va a suceder a él? Él dijo, si él me ve venir, ¿qué a ti? Y él le permitió vivir para verlo. Después de que el resto de ellos estaban muertos y habían partido, Juan vivió para ver la venida del Señor ensayada en poder. Toda la escena desde su tiempo hasta que los juicios terminaron y el milenio fue introducido. Juan lo vio toditito. Y el milenio terminar y empezar la edad del reino. Así que él cumple su palabra. ¿No la cumple? Pondremos una marca en el versículo 2 y la voluntad del Señor empezaremos el versículo 3 en la mañana. Inclinemos nuestros rostros. ¿Cuántos saben esta noche en esta iglesia, mi hermano que y hermana, algún día que ustedes van a ser llamados a subir, ya sea que estén preparados o no, ya sea que estén preparados o no, ustedes van a ser llamados a subir para encontrarse con Dios? Esa trompeta va a sonar, y cuando suene, sonará para condenación para ustedes, que ustedes nunca volverán a vivir y serán atormentados en el abismo del infierno del diablo, quizás por millones de años, o ella los llamará a subir a lo alto para encontrarse con los santos gloriosos, tan cierto como Dios le cumplió su palabra a Pedro, a Jacobo y a Juan. Tan cierto como Él se la cumplió a Juan, el amado, el revelador. Tan cierto como Él cumplió su promesa a través de las edades de la iglesia. Es tan cierto así que Él prometió en estos últimos días que Él la enviaría en una lluvia tardía y traería de nuevo el mismo espíritu que estaba sobre la tierra dentro de Él, que la luz vendría en el tiempo del atardecer y mostraría el mismo poder, las mismas señales, y que todo lo que Él hizo en su día, Él lo mostraría de nuevo en esta puerta abierta en el último día. Aquí está, lo tenemos aquí mismo con nosotros ahora, el Espíritu Santo, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ustedes están, les está predicando a ustedes, les está enseñando a ustedes, está tratando que ustedes vean lo que está correcto e incorrecto. Es el Espíritu Santo mismo hablando por medio de labios humanos, operando entre seres humanos, tratando de mostrar misericordia y gracia. Y ustedes todavía no lo han recibido a Él, y en esta noche de la víspera del Año Nuevo les gustaría levantar sus manos a Dios y decir, Dios, permíteme recibir el poder que estuvo sobre Juan el Revelador, para que cuando yo sea llamado a subir, aparezca ante ti en paz, así como Él. Levanten su mano, Dios les bendiga, Dios les bendiga, sencillamente está levantada por toda la iglesia. Dios les bendiga, permíteme estar listo para contestar a mi llamado a subir. Nuestro Padre Celestial, a medida que esta víspera del año nuevo, más o menos faltan 2 horas y habrá llegado a su fin. Habrá un año nuevo. Lo que hemos hecho este año, lo hemos hecho. Hay muchas cosas que he hecho por las que estoy avergonzado de mí mismo. Me arrepiento de ellas, Señor. Y hay muchas cosas que he hecho que muchos de mis hermanos no entendieron. Muchos de mis hermanos allá en el campo no entienden por qué las hice. Pero, Padre, las hice porque fui guiado a hacerlas. Te pido, Padre, que tú nunca me permitas estar avergonzado de ese liderazgo, sino que me sigas guiando, Señor, a continuar a hacerlo como soy guiado a hacerlo. Ayúdame, Dios, porque yo sinceramente busco conocer tu voluntad para que la pueda hacer, para traer, como tú me mostraste hace muchos años cuando dejé esta iglesia, el pan de vida a la gente del mundo. Y yo vi ese gran monte de pan y santos con vestiduras blancas viniendo de toda la tierra para comer ese pan de vida. Oh Dios, permíteme, oh Dios, permite que nunca, nunca falle en alimentar a la gente con el pan de vida. Bendice estas almas hambrientas que están aquí adentro, que levantaron sus manos en ese momento. Ellas están buscando más de la vida. Pido que las llenes con el Espíritu Santo, Señor, a cada una de ellas. Dios, concédelo. Dales bendiciones. Ayuda a nuestros hermanos en todas partes. Bendice a nuestros hermanos que ministran, que están a punto de subir otra vez ahora en unos cuantos momentos. Otros van a estar hablando. Pedimos que ellos nos den el pan de vida esta noche, Padre, mientras escuchamos atentamente y reverentemente para oír la voz. Concédelo. Bendícenos y que este año nuevo amanezca con nuevas esperanzas, trayendo nuevos pensamientos, nuevas revelaciones, nuevo poder. Oh, todo que sea renovado para nosotros otra vez, Señor, de tus bendiciones y promesas. Nos encomendamos nosotros mismos con nuestra oración en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos y hermanas.